Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5 en nuestras Biblias. Y aunque ya comenzamos, vamos a darle un buen aplauso a todas las personas que nos miran por las redes sociales. Este aplauso es para ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por estar pendientes semana a semana. Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Los judíos pasaban enfiestados todo el tiempo, hermano. Y subió Jesús a Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque. Ese estanque en hebreo se llama Betesda. Y tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Bueno, que Dios bendiga el estudio de esta palabra. Quiero hablar en estos minutos que nos quedan, acerca de el estanque de Betesda. En el versículo 1 dice que hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque. En el versículo 2, más bien, un estanque. Y el estanque se llama Betesda. Está muy cerca del templo. Acabamos de estar ahí en el mes de noviembre. Hay una iglesia a un ladito que se llama Santa Ana, en honor supuestamente a la madre, a la mamá de María, la madre de Jesús. En este estanque, que se llama Betesda, que significa casa de misericordia, la palabra Betesda, es como un par de piscinas, más o menos, un par de piscinas las que están ahí. Jerusalén, pues no hay mucha agua, y hay muchas teorías al respecto. Algunos dicen que con el agua de este estanque, es lo que es el agua que se utilizaba en el templo, y eso hacía que muchas personas pues quisieran estar muy cerca de este lugar. Pero bueno, quisiera hablar acerca del estanque de Betesda, pero al mismo tiempo quisiera que introdujéramos un poquitito o profundizáramos un poquitito más dentro de esta situación y hablemos de este paralítico que estaba en este lugar. Quisiera mencionar también que en el versículo 4 dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Lo curioso del asunto es que cuando buscamos este versículo en la Nueva Versión Internacional, mire usted lo que dice. Ah, dice que Dios creó, ok, ahí. Había allí junto a la Puerta de las Ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Betzata. Luego el 3. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 4. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿Y el 5 quiere también? Ok, el 5. Yo sé. La cosa es esta. El versículo 4 no aparece en las versiones modernas, porque se cree, ¿ok?, de que verdaderamente eso de que un ángel descendía y tocaba las aguas en el estanque de Betesda no era así. Que eso era simple y sencillamente una creencia nada más. Las versiones como la Nueva Versión Internacional, que está mucho más apegada verdaderamente a las escrituras originales, no menciona esto. El versículo 4 es como una adición prácticamente, como para demostrar la razón por la cual los enfermos llegaban a ese estanque allá en Betesda y la razón por la que ellos se reunían alrededor del estanque. Pero Dios no funciona de esa manera, mandando un ángel a tocar las aguas para que de vez en cuando una persona se pueda sanar. Ahora, a mí me gustaría, hermanos, por un momento, en estos minutos que nos quedan, hablar un poquitín acerca del estanque de Betesda. Y hablar un poquitín acerca de este hombre que se encontraba en este lugar. Y para eso quiero que nos detengamos un poco en la pregunta que el Señor hace. Yo quiero explicarle esto, miren. Ayer en la noche me eché un viajecito yo al estanque de Betesda, ¿ok? Y me puse a pensar, ¿qué sería estar en un estanque? ¿O qué sería estar en ese lugar? Porque es un lugar amplio, hay cinco pórticos, las piscinas están ahí a un lado, no tienen nada de agua, por supuesto, hoy en día. Pero la Biblia dice, si usted pone atención, en el versículo 3 de la versión 60, que en ese lugar había una multitud. ¿Se imagina usted lo que es eso? Una multitud. ¿Quiénes eran los que estaban ahí, hermanos? Eran los enfermos. Eran ciegos, eran cojos y paralíticos. Que se habían reunido alrededor del estanque de Betesda. ¿Para qué se reunía la gente ahí? Porque la gente tenía la superstición de que allá de volada, de vez en cuando, cada cierto tiempo era la superstición que un ángel descendía, movía las aguas y el primero que se metía era sano de cualquier enfermedad. Pero también nos enseña la Escritura que había un pobre señor que tenía en ese lugar, ¿cuántos años? 38 años. Entonces yo me metí a ese lugar y me pongo a pensar, ¿cómo me sentiría yo en medio de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que ya hicieron su vida en ese lugar? Porque hermanos, tener 38 años en un lugar así quiere decir que ya es vida. Quiere decir que yo ya me mentalicé. Quiere decir que todos los santos días yo me levanto pensando que yo voy ¿para dónde va? Al estanque. ¿De dónde venís? Del estanque. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, en el estanque. ¿Con quién vas a hablar? No, con mis cuates. ¿Y quiénes son ellos? Los otros cojos que están ahí. ¿No te da pena cómo te miran? No, porque unos son ciegos. 38 años. Entonces, al echar un vistazo a esto, yo me doy cuenta que hay personas que son paralíticos pero emocionales. Porque, hermanos, meterse a un estanque por 38 largos años is a waste of time. Y no solamente es la pérdida de tiempo, es la pérdida de una vida. Jesús comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. Está arrancando su ministerio. Capítulo 2, tenemos nosotros la conversión del agua en vino, en el libro de Juan. Si Jesús tenía 30 años en este momento que está enfrente de este paralítico, Eso significa que cuando Jesús nació, el paralítico ya era un miembro activo del estanque de Betesda. VIP. La palabra dice estanque. Aguas estancadas. Hermano, una de las cosas que se me ocurren al entrar al estanque de Betesda, a esos cinco pórticos, se me ocurre el mal olor que hay en ese lugar. Porque las aguas son aguas estancadas. La gente tiene no sé cuánto tiempo de no bañarse, como algunos que yo conozco que no voy a mencionar en este momento. El mal olor. Me imagino a la gente que ya levantaron sus pequeñas casitas ahí en el lugar. Porque la gente ya sabe que el estanque de Betesda es un lugar donde están los cojos, ahí están los paralíticos, ahí están los ciegos, ahí están todos los enfermos. Entonces quiero que preste atención a la primera pregunta que Jesús le hace a este hombre. Que cualquiera pensaría, pero ¿qué pregunta? ¿Qué tipo de pregunta? Ve usted la pregunta que le hace el Señor. El Señor entra al estanque. En el versículo 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús entra al estanque, lo vio acostado. Hermano, la Biblia dice que era una multitud de gente la que había en ese lugar. ¿Por qué razón Jesús se dirigió a este hombre? ¿Y cómo era que Jesús sabía la cantidad de años que este hombre tenía en el estanque? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto, que Jesús se le acerca al hombre y le hace una pregunta curiosa. ¿Qué pregunta le dice el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es, cómo se le hace esa pregunta a usted? 38 años. A lo mejor estaba metidito el Señor ahí guardado, ¿verdad? Porque él, ¿cómo llegaba al estanque? Y el Señor se le acerca y le dice, ¿quiere ser sano? ¿Por qué le pregunta, quiere ser sano? Te voy a decir por qué razón le pregunta eso, hermanos. Porque hay personas que ya se acomodaron al estado en el que se encuentran. Porque hay personas, escúchame esto, y entiéndalo de una vez y por siempre. Si usted no quiere cambiar, ni Dios lo puede cambiar. ¿Me escuchó? Si usted no quiere cambiar, ni Dios lo puede cambiar. Porque Dios se te acerca y Dios no le dijo, que tú no le digas, ¿sabes qué? A partir de ahora es un hombre nuevo, comienza a caminar. No, le hizo la pregunta. ¿Y por qué hace la pregunta? Porque hay personas que simple y sinceramente quieren continuar en la situación que está. Este hombre bien pudo haber dicho, pues mira, la verdad es que tengo 38 años aquí, ya me enamoré yo de todo este montón de gente que está aquí. Estos son mis cuates, estos son con los que yo me llevo todos los días. Con ellos platicamos, nos contamos historias desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche. Vamos a cafecito juntos aquí, nadie nos molesta, no pagamos renta. Estamos bien. Hay personas que ya se acomodaron, ya están estancadas en el tipo de vida que viven. No hay ningún deseo de salir adelante, no hay ningún deseo de hacer algo más en su vida. No son desafiados absolutamente en nada. Yo bromeo cuando con esa situación, usted conoce gente que uno le pregunta, ¿y cómo estás? Ahí usted, mire, pues ya ve. Como diciendo, ¿y qué tal está? Regular. ¿Y cómo te va? Pues ahí, sobreviviendo. Otros dicen, trabajando como negro para vivir como blanco. Otros dicen, trabajando para comer y comiendo para trabajar. Y ahí la van. O sea, su vida es lo mismo un día como el siguiente. Y el otro como el que viene. Y el que sigue como después. No hay ningún desafío en su vida en absoluto. Quieren continuar con la misma gente con la que se encuentran. Pero son, hermano, la gente que está en el estanque no te va a ayudar a salir del estanque, entiéndalo. No te van a ayudar. ¿Quieres ser sano? Porque has vivido de la lástima de la gente los últimos 38 años. Eso has vivido. La gente te da dinero porque le das lástima. Porque no ven en ti ningún deseo de superación. Porque no ven en ti ninguna decisión que has tomado que te saque adelante. Y si te saco de aquí, si te saco del estanque, oye, ya no vas a vivir de la lástima. Ni de la empatía de la gente. ¿De verdad quieres cambiar tu vida? ¿Verdaderamente quieres salir del estanque después de los 38 largos años que has perdido estando en ese lugar? ¡38 años! Y sin poder hacer nada. Fíjate que nosotros los humanos tenemos asociación o nos asociamos con la gente por intereses afines, ¿verdad? Por intereses comunes. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los que estamos acá, venimos a esta iglesia porque es una iglesia que habla en español, ¿verdad? Porque todos hablamos español, tenemos la misma cultura. Pero uno debe tener mucho cuidado con las personas con las que uno se rodea. Debes tener mucho cuidado, porque hay gente que te arrastra al estanque, hermanos. Yo me imagino si este paralítico un día le hubiera dicho a la persona que está al lado de él: estoy pensando que mañana no voy a venir, te aseguro que lo van a traer. Porque dicen por ahí que a la miseria le encanta estar acompañada. Piense usted. Mira, era una multitud de enfermos los que estaban en Betesda. Una multitud y de enfermos todos ellos. Cuando una persona se une con gente limitada de su cabeza. Cuando una persona comparte con gente que no quiere utilizar su cerebro. Con personas que piensan: no, hombre, así como estamos, estamos bien. Nunca vas a salir adelante. Betesda, a pesar de que significa casa de misericordia, las personas que se reunían ahí eran enfermos, eran cojos, eran ciegos. Y este es un problema serio, hermanos. Mira, en mi país, como supongo que en muchos otros lugares, hace muchísimos, muchísimos años yo conduje un estudio en una zona marginada. Y esto está comprobado, no solamente en países como los nuestros en América Latina. Está comprobado que en ciudades del primer mundo, como la que vivimos nosotros, cuando el gobierno construye un edificio para personas de escasos recursos, a la vuelta de unos años no sirve nada en el edificio. Lo echaron a perder las mismas personas que vivían en ese lugar. Si yo le pregunto a usted, en este instante, ¿dónde es uno de las calles más difíciles donde usted va a encontrar el mismo tipo de personas en esta ciudad? ¿Qué nombre se le viene a la mente? ¿You see? Por asociación. Eso sucede a todos los niveles. Eso sucede hasta en las iglesias también. Si una persona llega por la primera vez a una iglesia, digo esto con todo el respeto del mundo, y esa persona es chismosa y llegó por primera vez, lo más que le va a tomar son 3 semanas para asociarse con un grupo específico de la iglesia. Es por eso que los que toman se asocian con los que toman. Es por eso que los que fuman se asocian con los que fuman. Es por eso que los que bailan se asocian con los que bailan. Es por eso que los que andan de parranda en parranda se asocian con los que andan de parranda en parranda. Es asociación que ni cuenta nos damos nosotros. Pero esta gente te arrastra a un estanque. Cuénteme, cuénteme, ¿quién salió de ese estanque si se siguen asociando con el mismo tipo de persona? Tell me, please. Envejecen las personas haciendo lo mismo. Porque ahí se cuentan chistes, ahí se hace esto, ahí se hace lo... Pero nadie sale del estanque. Nadie. Nadie piensa distinto, nadie piensa diferente. Nadie dice: mire, ¿saben qué? Quiero ir a la escuela. ¿Y para qué vas a ir a la escuela, niña? Cuando se juntan, ojo, las solteras, ¿verdad? Mira quién te habla, ¿eh? Las desesperadas, ¿verdad? No estoy hablando de esto, estoy hablando de otra persona. ¿Qué cosas son las que se hablan? ¿Qué cosas se hablan? Cuando una vez dice, ¿sabe qué? Hoy amanecí pensando que me voy a meter a la escuela. No, ni para qué. No, eso no es para vos. Tenés que seguir siendo del club. ¿Por qué? Porque te están trayendo al estanque. Cuando una persona quiere salir del estanque, automáticamente vas a tener que cambiar de gente que piensa diferente. 38 largos años, iglesia. ¿Es una vida perdida o no? 38 largos años cargando el lecho toda la santa mañana. Puedo imaginarme a este paralítico pasar por los mismos lugares quien lo llevaba, o caminando despacio quizá, arrastrando una pierna. ¿Para dónde va don fulano? Al estanque. ¿Otra vez? Sí, yo ahí vivo en el estanque. Son ambientes tóxicos. Yo se lo vivo diciendo a la juventud. Vivimos en una sociedad competente, prepárese, estudie, pero usted no puede hacerlo si usted continúa con el mismo grupo de amigos vagos que no van a la escuela. No, señor. Porque para ir a la escuela usted necesita sacrificarse, y los vagos no quieren sacrificio. Los vagos se quieren acostar a las 3 de la mañana jugando videojuegos. Una persona seria de college, una persona seria de universidad, no se puede dar esos lujos. Yo me desconecté mucho del mundo cuando estaba estudiando. ¿Ya viste tal película? No, no tengo tiempo. ¿Ya viste tal movie? No tengo tiempo. ¿Viste tal partido? ¿Cómo quedó? No me quedó tiempo para ver el partido. ¿Viste tal? No, lo siento, no me quedó tiempo. O te sacrificas para salir adelante, o sigues en el estanque con el resto de los cojos, con el resto de los paralíticos, los ciegos y los enfermos. Y cuando vengas a reaccionar, ¿sabes qué? Pasó una vida y te hiciste viejo. Es por eso que el Señor te hace la pregunta, ¿quieres verdaderamente ser sano? Porque ya te acostumbraste a vivir el tipo de vida que tienes. Ya te acostumbraste a vivir extendiendo la mano. Y le hago un paréntesis, y lo digo con todo respeto del mundo, ¿okay? No estoy queriendo cambiar mentalidad absolutamente de nadie. Usted sostiene personas en sus países de origen, trate de quitarles la ayuda a ver qué es lo que logra. Usted va por los países en América Latina y entra a un mall y mira, todo el mundo habla que todo el mundo está fregado. No hay dinero aquí, no hay. Entre a un mall, un montón de mara con un montón de bolsas. ¿Y si esta gente cómo hace? Y la gente misma contesta, la remesa, dicen ellos. Trate de quitar la platita que usted mande y me cuenta. Si no se convirtieron ya estas cosas en leyes. En realidad, hay personas que se sienten confortables como están, y hay gente que, fíjate, y digo esto con respeto porque no sé si me estoy parando en los dedos gordos de alguna persona, pero las personas que viven ahora o pernoctan en la Hastings, they have two choices, no choices, digamos, pero ellos viven tan confortables en ese modus vivendi en el que se encuentran. ¿Sabe qué es lo que exigen ellos a la ciudad? Que se les acepte. Prefieren que se les acepte su estilo de vida que querer cambiar de vida. Por eso el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano? La gente anda buscando a eso. Los vagos quieren que se les acepte así como son. Pero no quieren pagar renta tampoco. Quieren que se les haga, que se les levanten edificios que sean gratis. Que se les den todas las comodidades y todas las computadoras. ¿Están enfermos? Bueno, sí, pero el deseo de querer salir. Toda persona que se encuentra metida en un vicio, toda persona que se encuentra metida en una situación como este, cuando quiere salir de donde se encuentra, nosotros los consejeros le decimos, ya ganó la mitad de la batalla. Cuando quiere. Porque hay personas que no quieren porque están satisfechas donde están. Quieren seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo por los últimos 38 largos años. Ahora, la pregunta, ¿quieres ser sano? Notemos una cosa. La persona que se opone al cambio no contesta las preguntas que se le están haciendo. Porque las personas que viven así son expertas en dar excusas. La pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sano? Pero mire usted lo que contestó el paralítico. Señor, le dijo el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Esa no es una respuesta. ¿Sabe qué es esa? Una excusa. No, es que yo no puedo. Y entre tanto que voy, otro va antes que yo. Hey, si otro va antes que ti, ok, chévere, ¿verdad? ¿Por qué se mete otro antes que ti? No, porque yo soy paralítico. ¿Y entonces qué estás esperando, mano? Otros 38 años. A estas alturas, mano, aunque sea rodos te hubieras puesto en las patas para llegar antes que cualquier otro, o hubieras hecho algo para salir de ahí. Pero hay personas, hermanos, que son expertas en poner excusas por la condición en la que se encuentran. Si mi mano me hubiera dejado cuando yo era niño. Si mi tío no hubiera abusado de mí cuando yo era pequeño. Si yo no hubiera crecido en un lugar de huérfanos. Si mis amigos no me hubieran metido a la droga. Si mi papá hubiera estado conmigo ahí siempre. ¿Quiere ser sano? Pues si como a mí nadie me ayuda. Como yo solito he estado toda la santa vida. Yo no tengo ni padre, ni madre, ni perro que me ladre. No tengo nada en este mundo. Por eso yo soy como soy. No le digo lo que se me ocurre porque es mala palabra. Ese ser mamaita, dicen en mi rancho. Echar la culpa a otra persona. Echar la culpa a las circunstancias. ¿Cómo te sentís cuando alguien se mete a la piscina? ¿Cómo te sentís cuando alguien se metió al estanque y salió bien de ahí? ¿Cómo te sientes? Alguno que otro ha salido, ¿no es cierto? Y tú sigues metido en el estanque por 38 largos años. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu excusa? Es que yo no tengo dinero. ¿Y quién ha dicho? Hay personas que no tienen dinero y han llegado muy lejos. Los millonarios de las redes sociales hoy en día en nuestro mundo son personas que no tenían un peso en la bolsa, tenían una idea. Y la pusieron en marcha. La pusieron en marcha. Ya deje de estar echando la culpa a las demás personas. Ya deje de culpar situaciones y circunstancias. Deje. Porque eso fue lo que hizo este hombre. ¿Querés ser sano? No, pues si nadie me ayuda, yo no puedo. Cuando dicen, se está moviendo el agua y yo me quiero levantar, ya otro se metió. ¿Y cuánto tiempo ha pasado eso? Pues 38 años. Yo me imagino, si Jesús le hubiera hecho la pregunta, ¿cuántos años más crees que te faltan para que estés aquí, para que suceda un milagro? No, hermano, sabe que esa mentalidad de este hombre era morir ahí. Morir sin probar nada. Y cuando uno se junta con gente así, no hay quien te desafíe. Y la vida se trata de eso. Yo no quiero estar rodeado toda la santa vida de personas que no tienen desafíos para superar en la vida, para hacer cosas más grandes, para hacer cosas mejores. Estamos pensando en tirar este edificio y levantar uno nuevo, o ir a levantar otro edificio por otro lado. ¿No le gustaría a usted tener un edificio donde abundaran las clases de escuela dominical, donde nuestros hijos tuvieran un gimnasio para que jueguen fútbol también? ¿No le gustaría que tuviéramos una cocina industrial? ¿No le gustaría que tuviéramos un parqueo para 150 vehículos? ¿No le gustaría que tuviéramos? Sí, para eso hay que rodearse de personas que usen el cerebro. Personas que le digan, sí se puede. En el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Excusas. Y te voy a decir algo, hermano, y se lo digo con humildad. Yo he tenido en mi vida todas las santas excusas para ser un loser. Todas. Todas las santas excusas para nunca haber llegado a nada en la vida. A nada. Personas que nunca vieron en mí nada. Desde que era niño. Extrema pobreza. Lejos de mi madre. Sin conocer a mi padre. Y criado con una familia que me dijo, no vayas a la escuela. Queremos que seas burro el resto de tus días. Así, literalmente. Yo no podía tomar leche. Estaba prohibido para mí tomar leche. La única leche que soporto yo es el latte que me regala aquí mi amigo todos los miércoles. No podía porque eso era para los hijos de la casa. Me decían, no estudies, quédate a trabajar, mira el dinero. Me mostraban el dinero y nunca me lo daban a fin de semana. Iba para la escuela, me estaba bañando al mediodía después de haber trabajado todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Una media comidita y bañándome, ¿para dónde vas? Para la escuela, no vayas ahora. Y muchas veces me obligaron a no ir. Pero ese deseo de salir adelante, ese deseo de superación, un día aún el trabajo, incluso el pastor general, el hermano Toby, que ha sido la única santa vez en la vida que yo le he desobedecido. Bueno, dos, pero esa, más que todo. En un momento determinado él me dijo a mí, yo no quiero aquí profesionales, yo quiero aquí pastores. Y le dije yo, pero quiero sacar una licenciatura en psicología. Y me dijo, pues si quieres sacar una licenciatura, si eso es lo que tú quieres ser licenciado, pues entonces anda a ver dónde quieres ser licenciado, pero aquí no. Y le dije, pastor, yo quiero estudiar. Y me dijo él, no. Y tuve que dejar la iglesia. Y venirme a Estados Unidos. 20 y pico de años. Vivir en Los Ángeles. East LA. Buscar los amigos que tenía en Los Ángeles. Buscar una iglesia. Lo primero que busqué fue una iglesia. Y en segundo lugar, un seminario. Un college. Y comencé a estudiar en los Estados Unidos. Y a trabajar, y me compré un carrito, y trabajando con él, con un tío, y en la tarde yendo a la universidad, y así comencé, hasta que después, a la vuelta de 6 meses, el pastor me habló y me dijo, quiero que te regreses para El Salvador. Y me tuve que regresar. Pero allá en mi país, incluso, en la universidad comenzaba a las 6 de la mañana, algunos deben haber conocido, eso, la Universidad de las Américas, 6 de la mañana, de 6 a las 8, 8:30, estaba en el banco trabajando. Salía a las 5:30, a las 6 comenzaba el colegio de teología. En estos tiempos, repito, la vida te ofrece oportunidades, hermano. Pero usted puede poner todas las excusas de la vida así por haber. ¿A qué horas hay que levantarse? A las 5 de la mañana. Ay, eso no es para mí, dicen algunos. Pues entonces, siga en el estanque el resto de sus días. Ya te enamoraste del estanque, ya te enamoraste de los cojos, de los paralíticos, de los ciegos. Te encanta, esa es tu vida. Seguir arrastrando el lecho todos los santos días para compartir en el estanque con el resto de la misma gente que piensa como usted, que habla como usted y celebran sus dichos a cada momento. Siga ahí. No puedo. Excusas. Hay un video, hermanos, que lo hemos visto en varias oportunidades. Pero me gustaría que le echemos un vistazo una vez más. Luces.
I wasn't ready. Legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, You know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know. And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart.
You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys,
you're the man.
On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.
La última vez que vimos este video, usted lo puede buscar en YouTube, casado con una mujer preciosísima y tiene 4 hijos ya el hombre. ¿Usted cree que no se puede? Al hombre del estanque, un día le llegó su oportunidad, porque las oportunidades llegan siempre. Las oportunidades de cambiar tu forma de vivir. La oportunidad de dejar ese problema mental. Porque este hombre del que hemos hablado era un paralítico emocional. Y Jesús se le presenta y le dice, ¿quieres ser sano? Hay un hombre que se llama Robert Reed, yo leí uno de sus libros. Nació con manos torcidas, no puede usar sus pies, no se puede bañar, no puede comer, no se puede cepillar los dientes, no se puede peinar ni vestir. Sus camisas usan velcro, porque no se pueden abotonar siquiera, tiene parálisis cerebral. No maneja, no puede andar en bicicleta, sin embargo su enfermedad no le impidió graduarse de la high school, luego en la universidad y tener un título en latín. Más tarde llegó a ser profesor de la misma universidad, ha hecho 5 viajes misioneros en otros continentes, fue a Portugal, aprendió el portugués y terminó siendo misionero en Portugal en este momento. ¿Por qué no salimos del estanque, iglesia? ¿Por qué no sale del estanque emocional en el que se encuentra? ¿Por qué no sale del estanque mental y crea que todas las cosas son posibles cuando Jesús llega donde usted está. 38 años perdidos en el estanque. Ahora el Señor le dice, hay algo que tienes que hacer y es acción. Toma tu lecho y anda. Levántate en primer lugar. Toma tu lecho y comienza a caminar. Hay que accionar. Hay que accionar. Ahora resulta que Jesús es mucho mejor que esas piscinas que se encuentran en Bethesda. Mientras preparaba este mensaje durante la semana, me ponía a pensar yo. Dice la Escritura que en ese lugar de Bethesda era una multitud de enfermos. Imagínate cuando la gente se dio cuenta que este hombre, hermano, si ese hombre ya vivía ahí, pues 38 años. Cuando se dieron cuenta que sanó, imagínate el relajo que se habrá armado en Bethesda ese día. La gente preguntando, ¿y qué pasó? El hombre con el lecho en la mano, ya, nos vemos muchachos, ha sido un placer. Espero no volverlos a ver nunca más. Aburrido de estar con ustedes, nos vemos. ¿Qué pasó? Se movió el agua, ¿cómo entraste? No nos dimos cuenta. No, aquel señor que está allá, él me sanó. ¿Te puedes imaginar la multitud siguiendo a Jesús para que lo sanara también? Pero es bueno el deseo de salir del estanque. Yo no sé qué pasó en su vida. Yo no sé cuáles son las excusas de su vida. No sé. Y la verdad no me interesa en este momento. Lo único que le puedo decir es una cosa. Seguir dando excusas para no salir adelante ya no le sirve de nada. Porque cuando se conoce a Jesucristo, Jesucristo es la fuente de agua viva. Jesucristo es lo más poderoso que una persona puede tener dentro de sí. Con el Señor no hay límites, amados míos. Con el Señor puede llegar tan lejos como la voluntad de Él sea y el deseo que usted tenga de superarse y de salir adelante. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay matrimonio que Dios no pueda restaurar. No hay problema que usted no pueda solventar. Yo no sé por qué se quedó en el estanque usted. Quizás lo echaron de su trabajo y usted se ha acomplejado. No sé qué fue lo que pasó. Pero una cosa sí le digo. Salga del estanque porque Jesús se presenta delante de usted. Esa es la oportunidad de su vida. Sí hay algo que hacer. Nadie puede decir, y te digo una cosa, hablando de la gente de la Hastings. No creo que haya organización cristiana que no haya puesto un pie en ese lugar y le haya presentado a Jesucristo a la gente que se encuentra en ese lugar cada mañana, cada tarde y cada noche. La oportunidad de dejar el estanque está ahí, pero hay personas que ya se acostumbraron a vivir de esa manera. En este día Jesús te hace la misma pregunta. ¿Quieres salir del estanque? ¿Quieres salir de Bethesda? Entonces, levántate, toma tu lecho y comienza a caminar. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, yo no sé la situación por la que personas están atravesando. Pero hay personas que les pasó un evento en su vida y se quedaron estancados. Una persona que dejó de estudiar porque ya no pudo pagar y se quedó estancada. Una persona que se divorció y eso le ha causado un daño emocional y se quedó estancado. Una persona que perdió a su mamá, a su papá y se quedaron estancados. Una persona que se enfermó y se quedó estancado. Señor, sácanos del estanque en este día. Ahora que tú has llegado, Señor, hasta nosotros. Ahora que se nos presenta la oportunidad de la vida. Con la pregunta, quizás obvia, pero es una pregunta que llega a lo más íntimo de nuestros nervios. ¿Quieres ser sano? ¿O ya te acostumbraste al estanque? ¿Quieres salir de aquí? ¿O prefieres seguir viviendo como estás acostumbrado? Padre, que personas puedan tomar esta oportunidad que tú nos brindas en este día. La oportunidad de tomarnos de tu mano y salir del lugar donde estamos. 38 años pasó este hombre en ese lugar. 38 largos años. Una vida, Señor. Una vida. Gracias. Porque te presentaste en nuestra vida en el momento de mayor necesidad. Porque llegaste hasta nosotros. Y nos sacaste de ahí. Nos sacaste del lodo cenagoso. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quiere hacerlo hoy. La oportunidad es suya. Jesús llega hasta su estanque en este día y te dice, quiere ser sano. Acepte la invitación de Cristo, entréguele su vida a Jesús y comience una vida nueva. Mientras todos oramos, hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo necesito a Dios para salir de este lugar en el que me encuentro. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón al Señor y comience una vida nueva a partir de ahora. Si usted quiere recibir al Señor en su corazón, ahí donde está, póngase de pie, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo, listos para ayudarle a tomar esa decisión que es tan importante y la más importante de su vida. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias por derramar tu sangre y gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. En este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Padre, permite que podamos reflexionar en estas verdades que hemos escuchado en esta hora. Bendice a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.